Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing Board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Desde el VAR, emisión Super Bowl, Champions League, el VAR, el América, el antiamericanismo, la polémica, los dueños, hay un montón de temas. También hay mal sonido, supongo, perdón por eso de antemano. Desafortunadamente este episodio lo estoy grabando en medio de un viaje corto que tuve que hacer, para el cual no me pude traer ni la laptop habitual, ni el micrófono habitual, ni vaya, apenas una muda de ropa. Así que estoy grabándolo desde una laptop viejita con el micro de la laptop, así que seguramente no se va a escuchar tan bien como quisiéramos. Y también, como estoy grabando esto más o menos a mi medianoche, y aquí en el departamento hay un letrero gigante que dice que de 10 de la noche en adelante no se puede hacer ruido, pues tengo que cuidar el no despertar a los vecinos que se vayan a quejar y me quede yo sin apartamento mañana. En fin. Yo soy Luis Herrera y, como se podrán imaginar, hoy no está, desafortunadamente, Martín del Palacio. Me dice que no puede con el jet lag después de volar desde Las Vegas a Barcelona. Yo creo que más bien aún no puede con el dolor de haber visto a Mecole Hardman, un jugador que arrancó la temporada con los Jets, haber sido quien consiguió el touchdown de la victoria para los Chiefs en el Super Bowl. Pero bueno, él dice que es el jet lag, que no pudo ya más, que tenía que irse a dormir. Porque además hoy sí no pudimos coincidir en horas justo por este viaje que yo hice. Y bueno, pero él promete que mañana le toca a él. Que mañana él les entrega un episodio completito de su ronco pecho. Por lo pronto se quedan conmigo, que como siempre les digo, por favor recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que por favor déjenos un review, el review con comentario, claro, de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hicieron bastantes personas. También hace mucho que no les poníamos los reviews. Nos dice, por ejemplo, Aldo Iván Hernández, que invitemos a Diego Mejía para que nos cuente su experiencia en Juárez. Buena idea. Y sí, le voy a mandar un mensaje cuando acabe de grabar este programa. También nos ponía por acá Alberto González, que se habla en León que tras la baja y ya divorcio de la afición con Cota, que Ochoa vendría a León, al menos de aquí al Mundial, y que se retire como una excepción. Pues yo, la verdad, yo creo que Ochoa va a intentar quedarse en Europa, porque él sabe que si vuelve a Liga MX va a tener aún más complicado el mantener el puesto por el tema de la edad, ¿no? Le están tirando durísimo ahorita en los medios, ya vieron a Osvaldo Sánchez, en las redes en general. Entonces, para él, el seguir en Europa y jugando bien allá es algo que, pues, el tema de jerarquía le mantiene, más allá de que, claro, ahora mismo Malagón anda muy bien, lo que ustedes quieran, pero bueno, para Ochoa, el solo hecho de poder seguir en Europa, creo que él sabe que eso le mantendrá a salvo, salvo que tenga un bajón de nivel muy importante, ¿no? También nos decían por aquí, ¿qué más? Nicolás Arriaga me decía a mí, Luis, para este episodio sí creo que estabas muy inspirado, ¿o de cuál fumaste? Se refiere al episodio de la tarjeta azul a la América. También José Antonio Torres, quién sabe cómo se dice, creo que es Torres. Nos señala, pese a lo mal que les cae a la América, se les agradece que sean tan objetivos. Son los únicos que mencionan lo que al menos yo vi en la cancha. Nos toca, chinga por hocicones, las cosas como son. Bueno, ahí está. Y hay más comentarios, pero bueno, le dejaré algunos a Martín para su episodio de mañana. Y yo entro ahora sí a los temas. De nuevo, perdón por el tema del audio y porque nada más esté yo. Aguanten conmigo, no sean malos. Si ya aguantaron este intro tan largo, pues también pueden aguantar los no sé qué serán, 20, 25 minutos de episodio que me vendré yo, arrancando, sí, con el Super Bowl, pero les prometo que será más de fútbol al final. Del Super Bowl, ¿qué se puede decir? De entrada, bueno, ya. Quienes les gusta el americano ya lo vieron, ya analizaron, ya siguieron nuestros tweets, ya siguieron la cobertura por todas partes, así que no me voy a poner en detalle largo del partido, solo pues recalcar eso, ¿no? Que lo que ya hemos dicho, que Mahomes es una bestia, que seguramente puede acabar siendo el GOAT, el mejor de la historia. En términos de su nivel de juego, quizás sí ya está en el pico de rendimiento más alto que se ha alcanzado, pero bueno, todavía le faltan muchos récords y muchas victorias para ponerse en la misma discusión que Tom Brady. No lo digo por ser fan de los Patriots, simplemente, bueno, Tom Brady ganó 7 Super Bowls, incluido uno a Mahomes. Cuando se enfrentaron, Mahomes lleva 3, va por buen camino, ya rebasó a varias figuras, rebasó a Peyton Manning, por ejemplo, ante la era reciente, a Drew Brees, a Aaron Rodgers, a Ben Roethlisberger. Me dio risa que encontré un tweet de hace muchos años cuando alguien decía, alguien de Kansas City, un periódico puso que hace ya como 5 años, en apenas no sé cuántos partidos, Mahomes ya lleva el 36% de las yardas que tenía en su día Troy Aikman. Y Aikman en ese momento se molestó mucho y puso un tweet que decía, háblenme cuando lleve el 33% de mis Super Bowls. Aikman ganó 3 con los Cowboys, o sea, es una leyenda por mérito propio, pero claro, eso lo puso en 2019 y pues el tweet ha envejecido un poco mal porque ya lo alcanzó Mahomes en términos de Super Bowls y claro, en nivel de juego nadie va a poner ahora a Aikman al mismo de Mahomes. Pero bueno, es eso, ¿no? Acabó siendo el MVP. Creo también que bueno, San Francisco se dio algunos tiros en el pie para variar, pero bueno, es parte del deporte, ¿no? Al ganador se le van a reconocer todas las virtudes, todas las grandes decisiones, el ser clutch, el ser un equipo que es ganador, que siempre sabe qué hacer, que siempre va tranquilo, y al que pierde, pues siempre le vamos a encontrar el por qué se equivocaron en esta jugada, por qué el entrenador no eligió tal, no tuvo tal decisión, por qué. Bueno, en este momento, ¿por qué los Chiefs son los mejores? Porque tienen a Mahomes, que es el mejor quarterback en esta generación, y además un muy buen equipo redondeado, sobre todo ahora la defensa, que es muy buena, con este coordinador defensivo, Steve Spagnuolo, que ya con este es su cuarto anillo de Super Bowl como coordinador, ya es el mejor coordinador de la historia, con 4 anillos. No le fue muy bien como head coach, pero cuando regresó a simplemente entrenar defensivas, no hay nadie como él en este momento, y bueno, pues fue el antídoto para el genio ofensivo que es Kyle Shanahan, que desafortunadamente para él, pues ya es su tercer Super Bowl que pierde, uno como coordinador ofensivo con Atlanta, aquel famoso en el que pierden con los Pats tras ir arriba 28-3, que se le culpa en parte porque bueno, tomó ahí un par de decisiones que permitieron que los Pats se levantaran, y luego con los 49ers, pues ya son 2 como head coach, en los cuales tienen algún punto el partido, ventajas de 10 puntos sobre los Chiefs, y acaba perdiendo. La primera vez fue por 11, esta vez fue solo en tiempo extra, aunque también hubo ahí algunas críticas de si sabían o no sus jugadores las reglas. Yo mismo lo critiqué el mero día del partido en cuanto a que pues sí, le faltan esos 20 centavos para el peso porque no encuentra la fórmula, sobre todo se le caen las ofensivas en la segunda mitad. Alguien sacó la estadística, creo que en segundas mitades de los Super Bowls que perdió, sus equipos acaban como 25 a 70, algo así, que sí, es un margen tremendo y te dice que algo están haciendo muy mal para que los equipos rivales los contengan, ¿no? Pero insisto, sí hay que reconocer también que si hubieran ganado, la historia sería seguramente totalmente distinta. Diríamos que Shanahan por fin se graduó, es el mejor coach en este momento y todo eso pudo haber variado por una sola jugada, ¿no? Entonces sí hay que tratar de, una vez que han pasado algunos días, pues ser más mesurados y reconocer que ahí está, que se está acercando, que los Niners van a ser seguramente grandes candidatos el próximo año. De hecho, en las apuestas ya los ponen como el número uno, como el principal favorito del siguiente Super Bowl, incluso por encima de Kansas City. No prenden en Las Vegas, pero bueno, por lo pronto, pues sí, van a seguir con esa espinita de no poder ganar nunca, que además es muy parecida a la que tuvo en su día Andy Reid antes de ganar con los Chiefs tantos Super Bowls, que primero con Filadelfia y luego con los Chiefs se acercaba, pero no ganaba nada, ¿no? Una prueba de que, por lo general, los entrenadores también dependen al final de los jugadores. O sea, tú puedes ser un gran entrenador, pero te quedas sin la estrella, pues no es lo mismo, ¿no? Le pasó a los Pats con Brady, que sí, en su día Bill Belichick era más importante para ser campeones. Una vez que Brady se convierte en figura, lo pierden y ya Belichick nunca pudo levantar el barco y lo acabaron echando este año, ¿no? Andy Reid, siendo un gran coach, nunca tuvo un quarterback del calibre de Mahomes. En su día tuvo a Donovan McNabb con Filadelfia, que lo llevó incluso a un Super Bowl, pero no le alcanzó, justo porque enfrente estaban los Patriots, de un Brady que ya empezaba a ser mejor, y sobre todo de una gran defensiva en ese momento, que era la que tenía ahí justo a Belichick, ¿no? Pero bueno, ¿qué más puedo decir del Super Bowl? La polémica de Taylor Swift también dio para algunas bromas, y para mí las quejas de siempre, no faltaron los que decían, ah, le tuve que cambiar, o ya no lo quise ver, porque la pasaban todo el tiempo, y resultó que fueron 54 segundos en total los que apareció en pantalla, que sí pueden parecer bastantes, si uno considera que, bueno, eso implica que la metieron en pantalla como 10 veces, y seguramente a ninguna a esposa o pareja de los jugadores, de los demás, la pusieron ni siquiera una vez, ¿no? Y sí, yo noté durante esa noche que sí, como que estaban poniéndola un poquito más que en otros partidos, pero se entiende que, bueno, es el Super Bowl, es una figura que definitivamente ha traído otros ojos, hay nuevos aficionados al americano, o por lo menos casuales, lo que ustedes quieran, villamelones, pero ahí están las Swifties o los Swifties viendo los partidos porque está ella ahí, y claro, pues la NFL tiene que aprovechar, y claro, tan aprovechó que este Super Bowl fue el más visto de la historia. Creo que fueron 123 millones en Estados Unidos, 30 millones en México, y algunos sí, algunos llegaron por Taylor Swift. Que puede acabar siendo un poquito pesado el verla una y otra vez si no eres fan de ella, lo entiendo. Pero de nuevo, son 54 segundos, realmente qué tan fan eres del fútbol americano si el simple hecho de que aparezca una artista famosa te molesta tanto como para cambiarle. Más bien, no eres tan fan del americano y solo estás buscando una cosa de qué quejarte, ¿no? Que es algo que también me acusaban a mí en las redes cuando puse un tweet ya casi al final de la transmisión, cuando comenté que lo más anticlimático que puede haber en los Super Bowl es la entrega del trofeo, porque, pues sí, después de una batalla, en este caso de una hora de partido más casi 10 minutos de tiempo extra, o 15, no sé cuántos fueron, ya, por ejemplo, son 10 por ejemplo en tiempo de temporada regular, no recuerdo ahora mismo cuántos fueron en tiempo, o sea, pero bueno, no importa, el chiste es que partido larguísimo, muy apretado, se definió pues en la última jugada evidentemente, con grandes momentos de Mahomes, de la defensiva, con algunos errores, con sangre sobre lágrimas, con Travis Kelce por poco arrollando ahí al pobre de Andy Reid, que tampoco era para tantos así, se pasó de tueste el buen Travis Kelce, pero no era para después el escándalo que se hizo de que, ay, es que a un jugador no se le puede criticar eso, no. Pasa en el americano y el propio Reid lo aceptó, ¿no? Y bueno, es parte de la pasión y quien ha sido jugador lo entiende, ¿no? Y también quien ha sido entrenador, en particular en el americano, siendo un deporte tan físico, ¿no? Pero bueno, me estaba yendo por tangente. El chiste es que con tanto protagonista en el partido, pues que le den el trofeo y la primera entrevista al dueño siempre es un poco un bajón, ¿no? Porque pues, nadie lo quiere ver, a nadie le interesa lo que diga el dueño. Yo agradecía que por lo menos el de los Chiefs, Clark Hunt, pues lo hizo muy breve. Creo que dio un discurso de, habrán sido 15, 20 segundos, y dijo, me retiro, ¿no? De vuelta a su cueva, y seguramente lo veremos en 12 meses, ¿no? Lo cual sí, habla bien de él que haya hecho breve su participación, a sabiendas de que lo que la gente quería era escuchar a Mahomes, a Andy Reid, a Travis Kelce, etcétera, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo que me molesta a mí un poco, que es una tradición del deporte americano, no solamente de la NFL, también pasa en la NBA, me parece que también en el béisbol, supongo, no sé, en la MLS, y nunca me enteraré seguramente, pero bueno, me empiezo a quedar sin voz. El chiste es que comenté eso, y la mayoría de la gente que respondió ese tweet lo hizo favorablemente, pero no faltaron los que salieron con su pero es que es el dueño, es su lana, ¿qué esperabas? Y yo digo, bueno, pero a ver, ¿qué mentalidad es esa? Estaba yo indeciso si era entre gachona o aspiracionista. Creo que es más aspiracionista, da un poco más eso de que, ay, es que yo también quiero ser algún día rico y poderoso y ser dueño de equipos de deportes y tener esa copa, porque claro, de deportista ya no voy a ser, ya estamos muy viejos para eso. Y sí, pero varios se colaron eso, que es que pone la lana, a ver. En el deporte, aquí lo hemos hablado en el podcast varias veces, los dueños nunca pierden. O sea, porque los deportes te abren la puerta a muchísimas relaciones, contactos políticos, construcción, etcétera, obras y muchas cosas más, que te compensan de sobra lo que inviertes en el equipo. Eso lo hemos dicho hablando del fútbol. Y en el caso del fútbol americano, ni siquiera es que requieran todo lo externo que les da el ser dueño de un equipo. O sea, ser dueño de un equipo es un negociazo en Estados Unidos, tanto de NFL como de los deportes, pero sobre todo NFL, porque ahí, pues, como está hecho todo en función de estos pactos colectivos, ¿no? De que, ok, toda la gana se reparte a partes iguales entre los equipos, bueno, casi iguales entre los equipos, y de ahí además sale ya lo que es el tope salarial. El chiste es que los dueños se llevan poquito más de la mitad de los ingresos de la liga, limpios. Y ya del resto sale lo que es el pago de los sueldos, de los gastos de operación, todo lo demás, ¿no? O sea, pero no es que estén invirtiendo su propia lana. Es lana que le... O sea, si este año los Chiefs tuvieron 200 millones de dólares de nómina de jugadores y otros 150 de pagarle a los coaches, el estadio, toda la operación, los viajes, etcétera, pues el dueño se quedó con otros 350 millones limpios, además de haber pagado ya con el resto de la bolsa todos esos gastos, ¿no? Entonces, y eso de que, son los que ponen lana, se están arriesgando. No, es un negociazo el ser dueño de un equipo en Estados Unidos, porque nadie pierde, ni en la NBA, ni en el americano, ni en la MLS incluso, aunque ahí está más complicada la cosa, ¿no? Pero bueno, aún así hubo quien insistió también de que pero es que sin ellos no existe el equipo. Yo sí ahí respondía, a ver, espérate, sin los jugadores no existe el equipo, sin la pelota no existe el deporte. Después, sin importancia, puedes poner a los entrenadores si quieres, ¿no? Pero sin los dueños, o sea, sí, los dueños tienen un rol, por supuesto, y son importantes porque toman decisiones que pueden afectar el rumbo del equipo, porque un buen dueño, a su vez, puede identificar a un buen gerente general, a un buen entrenador, a influir positivamente en la convivencia, en el ambiente del equipo, sí. Pero por una razón, en Inglaterra, y lo habrán visto ya en mi Twitter algunos, pues la estatua que están en Old Trafford es de Alex Ferguson, o de Bobby Charlton, y de no me acuerdo quién más ahora mismo, se me fue el nombre, George Best, y me falta uno, en el estadio, no me acuerdo cuál otro, está la de Bobby Moore, que era el capitán de Inglaterra, ¿no? Tienes también la estatua de Benny Sergeham, la de Thierry Henry. O sea, son de los jugadores y entrenadores. A lo mejor algún equipo tiene alguna estatua de un dueño, pero será la excepción, ¿no? En Brasil no te van a decir, ah, sí, el hombre más importante en la historia de nuestro fútbol es el dueño del Santos de los 50, porque gracias a él existió Pelé. En Argentina no van a decir en Qatar, no le den la copa a Messi, dénsela al presidente de la AFA porque él es el que más... No, pues claro que no, ¿no? O sea, de nuevo, si es esta mentalidad, sí, un poco de ver al que tiene lana como, ah, esa es la persona más importante. Si hay un equipo de fútbol, yo quiero ser no como el mejor jugador, sino como ese señor que es el jefe del mejor jugador. No, puede ser esto un poco aspiracionista. Se ve ahí la influencia del deporte estadounidense y en general de la mentalidad estadounidense, ¿no? De poner siempre por delante al que tiene más dinero. Y lo vemos un poco en México de repente con cómo le hacen ya las gracias a sus Ricardo Salinas y Tío Richie y a otros empresarios. Así que es que como tienen lana tenemos que defenderlos de todo, ¿no? Pero sí creo que podemos ver el ejemplo de casi cualquier deporte de conjunto en otras partes del mundo. Y siempre van a estar los jugadores por delante. Pero bueno, no me voy a extender más en ese tema. Hagamos una pausa rápida, y ahora sí, hablemos de fútbol. Y hablando de fútbol, tenemos a Champions League, que ya empezó este martes por la tarde, ¿no? Bueno, por ejemplo, por la noche. Ganó el Manchester City. No hay mucho que decir de ese partido, salvo que el City es una máquina. También, claro, el rival que estaba enfrente era el Copenhague, que es en teoría uno de los más débiles de esta ronda. Un equipo sorpresa, no es tan débil como el nombre nos hace pensar, pero claro, frente al City, de todos modos, la diferencia era brutal. Y al final, pues los de Guardiola se llevan el partido fácil, más allá de un error en el primer tiempo que le había permitido el 1-1 a los daneses, ¿no? De ese partido apenas pude ver ahí yo un resumen, entonces no. Si de repente se me escapa una barrabasada, es por eso, ¿no? Porque me tocó ver apenas resúmenes y empezar a leer lo que decían durante los partidos ahí por las redes para poder enterarme, ¿no? Así que bueno, el City va a avanzar, no hay mucho más que decir. Vámonos al tema del Real Madrid mejor, que ahí sí sufrió más para ganarle al RB Leipzig. porque de entrada, pues al minuto 2 iba perdiendo, pero interviene el VAR y resulta que el gol se anula por un fuera de juego, bastante controversial. Voy a ponerle pausa a ese asunto del VAR, lo comento en un minuto, y mejor seguimos con que, bueno, el partido, pues fue eso, ¿no? Muy sufrido para el Real Madrid, con un Leipzig realmente, pues mejor en el trámite del partido, pero que se encontró con un muro de nombre Andriy Lunin, este portero ucraniano, al que habían fichado hace ya como, creo que como 5 años, si no mal recuerdo. Perdón, aquí se metió un audio. Si no me equivoco, lo ficharon cuando yo aún estaba en gol.com, y eso fue para pandemia, así que se pueden imaginar. Y yo creo que ya le habían perdido un poco la fe, pero bueno, ya han pasado los años, ha madurado, tiene apenas 25, o sea, es un niño, pero a su vez, ya como jugador, ha podido evolucionar, y hoy tiene una actuación espectacular en la cual detiene, él hace 8 atajadas. Veía por ahí que el mejor amigo de Martín decía que es el tercer portero del Madrid que consigue esa cifra, antes de él Casillas y Courtois, y bueno, pues se forja esta gran noche del ucraniano, que es, creo que hoy sí se gradúa como portero del Madrid. Pobre Kepa, lo van a acabar devolviendo, y muchas gracias por participar. Y cuando regrese Courtois, no es que vaya a generar una gran polémica si debe jugar Courtois o no, creo que de todos modos es mejor que Lunin, pero bueno, a Lunin seguramente se le empezará a ver como un portero que para el futuro puede ser el heredero, y en el presente pues tendrá que plantearse muy bien si se queda como suplente, portero de la Copa y con algunos partidos por aquí o por allá, o si deciden, ¿saben qué? Hay que prestarlo para que siga jugando, se siga desarrollando, y sí, dentro de 2-3 años, no más, pueda realmente reemplazar a Courtois. Pero bueno, no solamente fue Lunin quien tuvo esta gran ocasión, también Brahim Díaz con su golazo, otro jugador al que habían fichado más o menos por esas fechas de Lunin, también antes de que yo saliera de gol, y que también recuerdo, pues no funcionó, casi no ha jugado, lo vamos a regresar, bueno, lo vamos a vender, lo acabaron enviando al Milan, estuvo ahí, si no me equivoco, 3 años, y miren, en el Milan se fue haciendo importante, se fue asentando, se fue haciendo mejor jugador, y ahora que está de vuelta en el Madrid, pues le tocó ser a él, digamos, el que llevara el peso del equipo hoy en cuanto a la presencia de Bellingham, que bueno, no estaba por lesión, y lo hace muy bien, ¿no? No es la figura de Rodrigo, no es la figura de Vinicius, no es la figura ni Toni Kroos, ni quien usted, bueno, la figura sí fue evidente de Lunin, pero a nivel ofensivo, pues es Brahim quien hace este golazo, y con 24 años, si no me equivoco, creo que lo que también ayuda a recordar esto, y lo de Lunin, o sea, que qué bueno que fueron los a la vez, es de que a los jugadores de repente sí, pues se les tiene muy poca paciencia, y si no la rompen en 1 o 2 años, sentimos que ya, que son un fracaso, que hay que olvidarlos, quedan unos inflados, y no lo digo únicamente por el ejemplo obvio aquí en México con Lainez o con Marcelo Flores, sino en general en el mundo es así, que sabemos una promesa importante, lo ficha un equipo grande, no le va bien al principio, y creemos de que no estaba para jugar ahí, ¿no? Y es cierto, no estaba para jugar ahí, porque todavía estaba muy joven y le faltaba mucho por desarrollarse. Pero si tienes paciencia, si hay un proyecto, si a lo mejor les puedes prestar a un equipo donde sí puedan jugar más y con menos presión, pues poco a poco van a evolucionar y más adelante, ya con experiencia, te pueden acabar siendo jugadores importantes, ¿no? Ahora mismo, bueno, Brahim Díaz y Lunin son jugadores que te pueden dar 7-8 años de gran nivel. A lo mejor no va a ser Brahim Díaz la estrella del Madrid, porque bueno, está Bellingham, va a estar Mbappé en teoría, si no se vuelve a arrepentir, seguirá ahí Vinicius, pero sí puede ser, bueno, un jugador más de los importantes, y Lunin sí creo que, si sigue este desarrollo, sí puede acabar siendo el siguiente en la lista de grandes porteros del Madrid, después de Courtois, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no? Pues el Madrid así gana, cuando juega bien, arrasa, cuando juega mal, de todos modos se encuentra la forma de ganar. Y a veces también está el tema de la polémica esta del VAR, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo que pude ver de esa repetición, hay elementos para decir que si era de fuego, ando claro, pues es difícil y siempre es esa percepción de que, ay, es que al equipo grande lo ayudan, ¿no? Es el caso del Madrid y es el caso del América, que pasó el fin de semana con este penal que le marcan a Barreiro, que se armaron los dos bandos, por un lado, de decir, no, es que no era penal porque la jugada no es clara, miren, la toma es dudosa, y se armó una pachanga con ese asunto, y si no me equivoco fue hoy mismo en la mañana, quizá de ayer en la noche, no estoy seguro, que bueno, que la federación publica el video completo de lo que fue esta revisión del VAR, de la jugada del América León, me refiero. Y es cierto que en algún punto el VAR y el AVAR, su asistente, no están seguros, comenta uno de ellos. No tenemos muchos, tenemos, creo que dijo, tenemos pocos elementos muy claros, pero bueno, lo sabía, y entonces llaman al árbitro y le piden que revise. Y el árbitro la revisa, les pide que le muestren una toma, la otra, a ver, regrésele, a ver la siguiente, a ver, pone la otra. Sí, sí, ahí está la mano, venga, penal. Y se marca. Y sí, seguramente quienes pensábamos que era mano, que van a decir, ah, la pura americanista, ahí. Recuerden, yo le voy a Pumas, por mí que la América se defienda. Pero bueno, para mí era mano, y lo que veo en el VAR me lo confirma. Para quienes decían, es que era muy dudosa, pues bueno, esa duda que muestran el VAR y su asistente será suficiente para decir, ven, no debió revisar, no debió corregirse porque no era totalmente clara, ok, se vale que tengan esa opinión. Pero si de algo sirve la transparencia en este video para ver cómo fue todo el proceso, es al menos para alejar las teorías de conspiración, de decir, no, es que Televisa mandó que la América ganara, no, hay un proceso del VAR que se siguió correctamente, el VAR miró la jugada, sintió que había algo que se podía revisar, le avisa al árbitro principal, es él quien la mira, quien pide las demás tomas, y él toma la decisión. Que estemos o no de acuerdo con ella, se vale, pero por lo menos creo que la mayoría de la gente razonable podrá decir, hey, estamos de acuerdo en que fue un proceso normal y no hay espacio aquí, o no debería haberlo, para estar con conspiracionitis solo porque se trata de la América. Esperemos, volviendo al tema de Madrid y el Leipzig, que también se compartan el video y las grabaciones de audio del VAR en esa jugada, para también pues, alejar ese fantasma de la duda, que desafortunadamente es un fantasma de la duda que pues, a muchos medios les encanta alimentar porque saben que da clics, ¿no? Con esto voy a cerrar el episodio. Ahí está la entrevista esta que le hicieron a David Faitelson hace unos días, en las cuales él reconocía, no, pues es que vivimos por muchos años de alimentar el antiamericanismo, de decir que eran unos rateros y que compraban partidos y eso, y demás. Lo peor es que había gente que nos creía. Así descarado fue. Y, claro, al día siguiente ya se empezó a desdecir, creo que le respondió a Ramón Raya, bueno, Ramón, es que nunca lo pudimos comprobar, pero de que existió, existió. Hombre, a ver, si acabas de decir un día antes o dos, lo peor es que la gente nos creía y en esa misma entrevista, reconociendo que vivían o que gran parte del éxito que hubo en su día con la fórmula Joserra fue simplemente el encontrar un villano que era el América y Televisa y alimentar la sospecha, la conspiración, la duda contra ellos porque así iban a dejar contentos a los fans de Chivas, de Pumas, de Cruz Azul. Pues saben que, ok, pues yo como fan de Pumas agradezco poder odiar a la América, pero también tengo que ser más razonable y decir, ok, esto que tanto se habló de que hay ayuda, sino pues no es tan sencillo como nos quisieron hacer ver mucho tiempo, ¿no? Claro, que hemos comentado, ¿no?, que los arbitrajes suelen ser un poco tendenciosos, ya sea hacia el equipo local o hacia el equipo grande, eso existe, eso es cierto. No es que no se equivoquen, claro que se equivocan, y sí, se suelen equivocar más hacia los América, Real Madrid, Chivas, Barcelona, United, Liverpool, de lo que se van a equivocar contra Mazatlán, pero a favor de Mazatlán, Necaxa, Málaga, Levante o Fulham. Pero por lo menos sí creo que tenemos que darnos cuenta de que pues no hay que caer tan rápido en las conspiracionitis, sabiendo sobre todo que los medios tienen esa fórmula, ¿no? Saben que el alimentar la duda, alimentar la discordia, el enojo, nos genera clics, nos genera audiencia, nos genera rating, y pues hay que ser más vivos con ello, ¿no? El último ejemplo de esto lo estoy viendo con este programa que tienen de, ¿cómo se llama?, en caliente, en TV Azteca, donde Martinoli y Luis García aparentemente, estoy viendo la nota, la veo en récord, hablan de esa emisión de TV Azteca, sí, fue en caliente, que le tiran con todo a Jaime Lozano y Julio Davino por irse de gira europea, que se fueron a hablar con los jugadores que están allá, a hablar con la gente de México, la poquita que hay, ¿no? Con Madame Rocuea, por ejemplo, que está ahí en el Brentford, creo que también hablaron con Carlos Aviña, que está en Mónaco, fueron a ver partidos, fueron a hablar con clubes, etcétera. Bueno, todo lo que pueda servir para mejorar la comunicación, para aportar un poquito en cuanto a conocer algo, aprender un poquito, mientras está el tema de selecciones parado, pues yo lo veo bien, ¿no? Pero claro, pues como a Martinoli y Luis García, ellos ya saben que lo que les hace vender es ser los que le pegan a la selección, pues lo van a hacer incluso en un tema tan inocuo como es que en pleno enero-febrero, que no hay fecha FIFA y que tampoco hay pues mucho más que hacer en términos de, pues vamos a ir a ver los partidos del arranque del clausura, que pues sabemos que no están al nivel de la segunda mitad del torneo o de la liguilla, pero bueno, hay que ir a verlos. Pues no, a ver, creo yo que aprovecharon bien el tiempo en salir de la burbuja mexicana y aprender un poquito, ¿no? O sea, como mínimo, el poder andar con otros clubes, de métodos, de trabajo, de ver partidos, ver cómo se dirigen desde allá, etcétera, creo que no hace daño, ¿no? Pero sí hace daño de repente, pues, el caer en estas trampas de que ponemos los medios de buscar criticar todo o reventar todo, porque con eso vamos a generar audiencia. Y bueno, yo creo que de la audiencia de este programa seguramente ya no queda ni el 20%, así que voy a decir basta. A los que siguieron hasta el final, pues muchas gracias. Insisto, mañana le toca a Martín. Esperemos que también se aviente una buena media hora de su ronco pecho. Por lo pronto, y ya el jueves trataremos de volver un poco a la normalidad, si ambos tenemos ahí buen acomodo con horarios, con el episodio habitual de YouTube, que pues tendríamos que hacer ahí sí, les digo, ¿no? El jueves, ahí sí, a dos voces, ambos presentes, ¿no? Pero bueno, por lo pronto me despido. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.